Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz.
Ya son las 11 y 6 minutos de la mañana y arrancamos la segunda hora de estas tres que tenemos los del Buenos Días Madrid en esta versión veraniega fresquita de agosto. Día 22 ya,
Fresh. Fresh.
Carlos Honorato, 22 de agosto.
¿22 ya?
22.
Si dentro de nada estamos ya diciendo que estamos en septiembre, que
estamos
llega
ahí,
el otoño.
La vuelta al cole. Cada vez dura menos el otoño, ¿eh?
Sí, es verdad.
Te pones 2 días la chaqueta y ya estamos de las sandalias a las botas.
No sé yo, ¿eh? No sé yo, veremos, luego le preguntamos a Antonio López o a quien venga de el tiempo en Telemadrid y que nos cuente a ver qué previsiones hay para este año, pero no sé, ha vuelto el calor, ¿eh?
Sí, otra vez va a empezar a subir el termómetro.
Ayer ya se notó, por la tarde.
Por la noche estamos bien.
Sí, por la noche rebaja un poquito, pero por la tarde ayer pegó un ratito, ¿eh? 35, sí, sí. 36, así.
Hay previsión de lluvias también en algún punto de la península.
No viene mal.
Y luego nos cuente Antonio.
Bueno, estas son conversaciones de ascensor.
Sí, total.
Lo mío son los retos. Y en arroba buenos días OM, en nuestro Twitter, todos los días pues ponemos un reto. Y el de hoy tiene que ver con un ojo. Ojo, que es un
ojo.
Ojo. Ojo al dato, que es un ojo. Y pertenece al reino animal. ¿Pero de qué animal se trata? ¿Es un cocodrilo? ¿Es un lagarto? ¿O es una medusa?
Es interesante. Entrar y ver el ojo, que parece como un fuego de esos de las cocinas de gas.
Un hornillo.
Un hornillo, ¿eh? O sea, cualquiera... ¿Qué es así? Entonces, ¿el ojo es de un cocodrilo, de un lagarto o una medusa?
Bien.
Arroba buenos días OM.
Pues lo que se lleva votado hasta el momento. Cocodrilo, 0%. Es decir, nadie ha votado al cocodrilo, 0%. La medusa, 43%. Y lagarto, 57%. O sea, que los votos todos han ido hacia el lagarto y hacia la medusa. El cocodrilo no ha recibido ni un solo voto. Así que hasta luego, cocodrilo. Hasta la 1:05, todos los votos que queráis. A esa hora daremos el resultado de qué se trata, de qué animal se trata, el ojo misterioso.
Oye, por cierto, que hablando de ojos, estábamos viendo esas imágenes de Laura Ponte,
sí,
que ha perdido la visión de su ojo. Impresiona, ¿eh? Bastante, después de la operación de córnea a la que se tuvo que someter.
Tenía una herida de un herpes. Sí, sí, sí. La verdad es que, pues nada, le deseamos lo mejor.
Pues sí. Ahora la diseñadora espera paciente a un trasplante. Bueno, en fin, estaremos pendientes de...
Ojalá todo salga bien.
Pero es cierto que la imagen es muy impactante, la
pues
que ha subido ella misma, de Laura Ponte, como digo, después de haber perdido la visión. Bueno, que no te perdemos de vista aquí, ¿eh?
No, seguimos. Continuamos.
Venga.
Buenos días, Madrid.
Nieves Ortiz.
Que no le gusta viajar, ¿verdad? Aunque a veces muchas personas se encuentran con el problema de que no tienen quien les haga compañía en las vacaciones o tienen dificultades para cuadrar su agenda con amigos, con familiares. Bueno, pues hay un nuevo concepto, una nueva forma de viajar orientada sobre todo a la generación millennial. (Risa) interesante, sobre todo para esas personas que desean viajar y que, como bien les digo, pues no tienen con quién. Así que de esta iniciativa que se llama We Road, vamos a hablar ya con Mireia Antón de Silva, que es Country Manager de esta firma de We Road aquí en España. ¿Qué tal, Mireia? Buenos días.
Buenos días, Nieves. ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Todo bien. Me iría de viaje ahora, pero me voy a quedar aquí porque...
yo también me iría, Sí, sí.
Oye, que nos llama la atención esto de We Road. ¿Cómo es este proyecto? Cuéntanos la iniciativa.
Pues mira, We Road al final nació en Italia en 2016, ¿vale? Viendo un poco pues esta necesidad, ¿no?, que está en auge, de, como tú decías antes, de gente que de repente, o sea, quiere hacerse un viaje, pero en ese momento, por ciertas, por muchísimas circunstancias que son muy diversas, no puede, no encuentra a alguien con quien hacer un viaje, o en realidad no es que no encuentre a alguien, sino que le apetece conocer a gente nueva y salir un poco del círculo al que está acostumbrado, ¿no? Entonces, nosotros estamos en operativos en España desde finales de 2019, lo que pasa que por la pandemia, etcétera, digamos que desde el año pasado es desde donde hemos visto un boom en toda esta demanda que tenemos de viajeros que quieren, pues eso, quieren compartir experiencias con personas nuevas. Y sí, la verdad que está yendo muy guay.
A ver, viajar es como una convivencia al final y además muy intensa, porque son menos días, lógicamente, en un sitio que es fuera de tu casa. Y se suele decir que para viajar tienes que elegir bien la persona, incluso siendo tus propios amigos. Hay algunos con los que no te irías nunca de viaje, pues por circunstancias, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo se hace para que las personas que van a formar un grupo a través de We Road y que planean un viaje, pues previamente, ¿no?, sepan si tienen afinidades o las edades? No sé si hay un filtro previo, Mireia.
Sí. Pues mira, sí que lo hay, porque al final nosotros somos súper claros en nuestra web, ¿no?, en el tema de los moods de viajes, que los llamamos, ¿no?, donde ponemos cuánto porcentaje de naturaleza, de playa, de noche, de trekking, ¿no? O sea, al final es verdad que nosotros somos muy, muy claros en eso, ¿no? O sea, describimos muy bien la tipología del viaje. Y al final alguien que se va a hacer, por ejemplo, un Nepal, ¿no?, que en el que hacemos un Nepal trekking, ¿no?, con 10 horas de trekking al día, pues al final es una persona que ya está preparada, ¿no?, para eso, porque si no, no te apuntas a ese tipo de viaje. Y quieras o no, al final los gustos, ¿no?, hace que la gente tenga, pues sea de una forma u otra similar. También es verdad que también pues filtramos mucho por el tema de las edades, ¿no? Hacemos grupos de 25-35, 35-49 años, y al final pues eso hace ya también otra similitud más, ¿no?, entre las personas, ¿no?, que viajan. Claro. Y luego es cierto, obviamente, que hay cada uno es de su padre y de su madre, y eso es así, ¿no? Pero sí que es verdad que yo creo que las ganas de la gente por conocer gente ya van con otro, digamos, con otra disposición, ¿no? Van abiertos y también saben, ¿no?, que no van al final con sus amigos de toda la vida o con su pareja, ¿no?, en el que conocen a esas personas, sino que al final tienen que ellos pues dar lo mejor de sí mismos, ¿no?, durante estos 7, 10, 12 días que dure el viaje. Y eso también, perdón.
Sí, sigue, sigue.
No, al final también el tema del coordinador de viajes, ¿no?, que es esa figura que no es un guía de viajes, sino que es una persona a la que realmente seleccionamos, ¿no?, para que acompañe a los viajeros, hace que el grupo cohesione al final, y es la persona que realmente su encargo principal es que la sintonía dentro del grupo funcione, ¿no? Así que, porque no, como ya decía antes, no es una persona, no es un guía turístico, no es una persona profesional en este campo, sino es alguien que le apasiona viajar y le apasionan las personas. Entonces eso hace también pues que esa persona, ¿no?, sea la que une al grupo, ¿no?, la que si hay de repente diferencias sea la persona empática que intenta, ¿no?, resolver estas diferencias. Entonces eso también lo facilita.
Claro, ya está el viaje organizado. Quiero decir, yo quiero viajar con We Road y me intereso, ¿no? Entiendo que habrá varios destinos con viajes diferentes. Y entonces yo lo que hago es ponerme en contacto con vosotros, de qué manera me lo decís, y ya ahí empieza el proceso para irnos el tiempo estimado. ¿Hay una duración específica? ¿Cada viaje es diferente?
Pues mira, normalmente nuestros viajes van desde los viajes express, ¿no?, que son 4 o 5 días, hasta máximo de 12 a 14 días, ¿no? Es cierto que la media está en 10 días y es verdad que la mayoría de gente está reservando para viajes internacionales, ¿no? Sobre todo pues Sudamérica, Asia, ¿no? Los sitios que más están funcionando. Y entonces eso ya hace que el viaje pues dure entre 7 a 10 días mínimo.
Sí, de media es eso. ¿Cuántas personas conforman los grupos para viajar?
Pues ponemos siempre un tope de máximo de 14 a 15 personas, ¿vale? Es verdad que a veces por circunstancias hay un poco menos o un poquito más, pero digamos que nosotros vimos, ¿no? Cuando empezamos a crear esto, vimos que, digamos, el tamaño perfecto de un grupo está de 14 a 15 personas, es lo ideal.
¿Y hay un perfil general de las personas que conforman estos grupos que se interesan por viajar, así con gente que desconocen cuáles van a ser sus compañeros?
Pues a ver, hay un perfil general, realmente es que es muy abierto, ¿no? Sí. Al final, quieras o no, entre las edades que ya abarcamos, ¿no? Como decía, de 25 a 49 años, al final es gente, ¿no? Lo que lo llamamos nosotros como social travelers, que al final son pues gente que realmente quiere abrirse, ¿no? Quiere conocer a gente para disfrutar una experiencia. Entonces esto puede ser gente tan diversa, ¿no? O sea, sí que es verdad que, por ejemplo, tenemos un alto porcentaje de sanitarios, ¿no? Porque al final los sanitarios son aquellos que tienen de repente fechas de vacaciones, una semana libre en febrero, y no tienen ningún amigo que en ese momento tenga esa misma disponibilidad para hacer un viaje, y ellos quieren seguir marcándose un viaje y una experiencia bonita, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí tenemos muchísimo porcentaje de gente sanitaria, ¿no? De gente que tiene más flexibilidad, digamos, a la hora de viajar.
Tiene lógica, claro, esas personas que no tienen turnos así menos comunes, ¿no? que el resto. ¿Qué destinos hay de viajes? Porque hablabas también que hay mucha demanda por los destinos internacionales. ¿Cuáles son los más demandados?
Pues mira, este verano a nivel de destinos más demandados hemos tenido, bueno, Jordania es nuestro boom durante todo el año, es decir, Jordania al final como es una experiencia tanto que tiene aventura, tiene cultura, también es un país bastante, llamémoslo, exótico, ¿no? Para mucha gente, desconocido, ¿no? Es un país que Jordania es uno de, desde todo el año funciona. Pero este verano sí que hemos visto mucha tendencia para Cuba, por ejemplo, Colombia, Islandia funciona muy bien porque al final la gente también busca salir del calor, ¿no? Que nos está afectando tanto este verano a casi todo el país. Y entonces es como un poquito de fresquito, ¿no? Y de salir un poquito de estas olas que llevamos, que vamos ola tras ola. Sí. Entonces Islandia funciona muy, muy bien también por el tema de que es al final un país muy desconocido, tienes las auroras boreales. Pero sobre todo diría yo, Latinoamérica está funcionando muy bien y Asia. Asia está empezando también a funcionar bien a pesar de que siguen habiendo restricciones en algunos países, pero ya las han... Digamos que desde principio de año hasta ahora ha cambiado totalmente la situación en ese continente y al final pues pues es un destino muy atractivo porque por todo lo que ofrece, ¿no? A nivel cultural y a nivel pues de cambio totalmente de sociedad, etcétera.
Claro. Una duda que nos está pasando un oyente que está escuchando la entrevista y dice, ¿se puede conocer a tus compañeros de viaje antes de partir?
Pues sí, se pueden conocer porque nosotros al final, digamos que somos una comunidad de viajeros, ¿no? Y para eso tenemos un grupo de Facebook en el que la gente nada más reserva, les decimos, oye, apúntate aquí y así vas conociendo a la gente, ¿no? Entonces ponemos a la gente ya en contacto, luego de una a dos semanas antes del viaje se crea un grupo de WhatsApp que lo crea el coordinador de viajes. Y ahí ya se van poniendo en contacto, ya empiezan a hablar, queda la gente para también, oye, yo cojo este vuelo tal día en Madrid o en Barcelona o en cualquier aeropuerto, ¿no? Entonces ya van quedando, ¿no? Ya van hablando, incluso a veces hacen quedadas antes para conocerse, ¿no? Me contaba el otro día una coordinadora que justo antes de irse de viaje a Islandia quedaron los que eran de Madrid y quedaron para tomar una cerveza para ir un poco, pues eso, conociéndose y también para que sea un poquito... pues más fácil también para ellos.
Claro, esto me recuerda, Mireia, las despedidas de soltera y de soltero antes de una boda, ¿no? Que la, hay parte de la familia que no se conoce de los amigos
total.
Y tal.
Total, y quedan antes para la boda.
Oh, sí, total. Sí. Nada, pues que efectivamente si se puede, gracias por escribirnos, por cierto, en el 628-091-117 hacia esa pregunta, Ernesto. Que igual, oye, se pone en contacto inmediatamente después con vosotros, con WeRoad, esta iniciativa que nació en Italia, que sigue ganando adeptos y que tiene tantísimos destinos enfocado a esas personas, como decimos, que por circunstancias no quieren viajar solas y prefieren hacerlo en grupo. ¿Ha habido alguna pareja que haya surgido de algún viaje de WeRoad?
Hay muchas, salen muchas, obviamente. Al final piensa que juntar a gente de la misma edad, ¿no? Grupos mixtos o no mixtos, ¿no? Pero al final, obviamente, son, como tú decías antes, ¿no? En un viaje, pues son muchos días juntos y siempre, o sea, hay parejas, hay grupos de amigos muy bonitos que se forman al final del viaje y luego repiten y hacen escapadas o vuelven a hacerse otra vez otro WeRoad, que eso tenemos muchísima gente que vuelve luego a reunirse con el mismo grupo y dice, oye, vamos a apuntarnos a otro, ¿no? Y conocemos a más gente, pero vamos 4 o 5 del grupo anterior. Entonces, la verdad que se forman unas conexiones muy bonitas.
Claro, es que 10 horas de trekking dan para mucho, ¿eh, Mireia?
Hombre, 10 horas de trekking dan para mucho, sí, sí.
Bueno, que vaya todo bien y ya saben, la gente que quiera contactar con WeRoad es sencillo, directamente os buscan y os van a encontrar, ¿no?, a través de internet.
Efectivamente, a través de la web y ya nos llaman, nos escriben, estamos ahí para contarles también. Y para, bueno, solucionar las dudas que tenga la gente, que es normal que las tengan, ¿no?
Claro, y sobre todo también de precios de viajes, que claro, dependerá, ¿no?, de la duración, el destino y todo lo demás.
Claro, siempre depende un poco, pero bueno, sí que es cierto que estamos teniendo cada vez más y más viajeros y eso pues es muy buen indicador, la verdad.
Mireia Antón de Silva, Country Manager de WeRoad aquí en España, gracias y que vaya bien.
Muchas gracias, igualmente.
Hasta luego.
Adiós.
Buenos días, Madrid.
Nieves Ortiz. El partido de la onda con el deporte madrileño.
Michel contra Quique Sánchez Flores. Girona contra Getafe. Los azulones visitan Montilivi ante el recién ascendido equipo catalán para cerrar la segunda jornada liguera. Un partido de su liga. Te lo contamos hoy lunes desde las 10 en el partido de la onda, en el 101.3 y 106 FM.
Sonido Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Porque los toros son cultura, son arte, son espectáculo.
Y ahora en Onda Madrid, los toros vuelven a ser radio y vuelven a ser domingo.
Los domingos de 11 a 12 de la noche tienes una cita con Javier Fernández Mardomingo en el Toril de Onda Madrid.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Pues sí, escuchábamos hace nada esa invitación a que sigáis aquí en Onda Madrid y que esta noche no os perdáis ese encuentro que vais a poder escuchar en directo a las 10 de la noche, el Girona-Getafe. Buenos días, José María del Toro.
¿Qué tal, Nieves? ¿Cómo estás?
A ver qué tal le va al Getafe.
Empezó perdiendo la primera jornada 0-3 con el Atlético de Madrid y hoy 10 de la noche en Montilivi frente al Girona de Michel, Gran Michel, el exjugador y exentrenador del Rayo Vallecano, que es ahora el entrenador del equipo gerundense, un equipo recién ascendido, el Getafe con la plantilla todavía un poco entre alfileres, porque faltan todavía refuerzos. Vamos a ver si hoy cambia la tónica y el Getafe puede volver a la senda de puntuar, por lo menos, que ya sería interesante.
Pues sí,
es el partido que cierra la jornada y lo ofrecemos desde las 10 menos 5 de la noche. En cuanto a los nuestros, el Atlético perdió en casa 0-2 contra el Villarreal. el Villarreal, que fue superior durante buena parte del partido, pero que realmente ganó por un error tremendo de Nahuel Molina, el lateral derecho del Atlético, que le regaló la pelota a Jeremy Pino y la aprovechó perfectamente en el minuto 73, y luego Gerard Moreno en el 97 hizo el 0-2. Hay un gol fantasma de un remate de Carrasco. Como en España no tenemos tecnología de gol, de línea de gol, pues se queda la duda. Ves la imagen y puede parecer que ha entrado, pero certeza absoluta tampoco hay, que es lo que te dirá el Comité Nacional de Árbitros si les preguntas al respecto. Y tú me dirás, ¿por qué en esta liga tan súper profesionalizada no hay tecnología de línea de gol?
¿Por qué?
Pues porque dice la liga que es una tecnología muy cara y que se utiliza muy poquitas veces al año.
No sale rentable.
Eso dicen. El problema, ¿cuál es? Que el día que hay que utilizarla es muy decisiva. Porque imagínate que esto pasa en un partido donde se decide la liga o un descenso. Uh-huh. No te quiero decir la que se hubiera montado. Pues estamos en la jornada 2. A los del Atleti les cabrea, por supuesto, pero no tiene esa trascendencia tan importante. Era el gol del empate, que podía haber cambiado uh-huh. el partido, por supuesto que sí. Así que aquí no la tenemos. En Inglaterra, por ejemplo, sí la tienen, aunque creo que hace poco también falló en uno de los días que se utilizó. Vale. Pero hace tiempo ya que se utiliza. En las grandes competiciones también se utiliza, Champions, Mundial, etcétera, pero en la Liga Española no la tenemos. Y luego, después del partido, bueno, en el último momento del partido hubo dos incidentes. Primero, al marcar el 0-2, Gerard Moreno se va directo a una cámara que está en el fondo y hace un gesto para que tú lo más o menos lo interpretes así, que es lo que es un gesto de complicidad con sus hijas, que no lo hace ahora, lo hace de hace mucho tiempo.
Sí.
Pero hubo gente en el fondo que se lo tomó a mal y se lió. Oblak, que tampoco debió entender por qué se iba hacia el fondo, también se lo recriminó. Y luego el chaval explicó que hace mucho tiempo que lo hace, que no era el público, que era un gesto para sus hijas. El árbitro, que no se enteró de nada tampoco, le sacó la amarilla. Es más, reflejó en el acta que había provocado un enfrentamiento. En fin, cuando no era nada, supongo que la tarjeta se la acabarán quitando. Y luego ya después del partido finalizado estaban calentando los que no habían jugado, o bueno, haciendo ejercicio los que no habían jugado, entre ellos Mario Hermoso, y hay un par de radicales desde la grada que no se les ocurre otra cosa que insultarle gravemente. Entonces él se vuelve, les dice así no, la cosa va más, y le tienen que parar porque se iba directo a la grada por ellos. Le paran los que estaban por allí, seguridad, Juanfran, que estaba comentando el partido con la televisión, algún compañero suyo también, porque podía haber ido a mayores. Y es que yo no sé por qué, da la impresión de que en algunos campos o en todos, probablemente la gente piensa que porque tienes una entrada puedes insultar a cualquiera. Y puedes repetidamente calentarle la oreja y acordarte de tu padre, de tu madre y del de más allá. Cuando no sé, me parece que en las entradas no pone nada de esto. Y mucho menos contra uno de los tuyos. Vamos, contra ninguno, pero es que encima este era de tu propio equipo, ¿no?
Además es que, a ver, un gesto de celebración inocente, como es el caso.
Sí, esto fue posterior. Esto que te digo ya es con tu propio jugador y porque, no sé por qué, les caerá mal, no tengo ni idea. Sí, y le insultaron gravemente.
Pero volviendo a la... Es verdad que las celebraciones son a veces un caldo de cultivo para esos enfrentamientos verbales o que luego se desencadena lo que se desencadena. Porque a veces sí que son una auténtica provocación.
Entonces, sí, pero no era el caso, ¿sabes?
Este caso no
te
era.
Te puede llamar la atención, sacó la lengua, pero es que no era un caso. Es que no, y además si tú ves la liga habitualmente es que esto lo hemos visto en otras oportunidades. Entonces lo que pasa es que, bueno, vale, puedes pensar que se lo hace a la grada, pero él iba a la cámara, que está en el fondo justo, y de hecho hay un plano de la cámara al que se le ve el primer plano cómo lo celebra, porque él va perfectamente ahí. Es más, es que incluso la liga les induce a que celebren los goles en esa cámara. Entonces, bueno, no se acaba
fuera
de entender.
Está todo
totalmente.
Fuera de lugar.
Y hablando de incidentes, pues también el fin de semana ha sido calentito en Vallecas. El Rayo ganó el viernes en Cornellà al Español 0-2. Magnífico partido, 4 puntos, sensacional comienzo. Pero este Rayo, que vive desorganizado en cuanto a la dirección, pues cuando todos los clubes de primera y segunda división venden y adjudican y entregan los abonos online, pues aquí en Vallecas no se hace. Se han presentado los más tardíos de todo, prácticamente cuando la liga estaba empezando, aunque es verdad que el Rayo no juega en casa hasta la tercera jornada. Este sábado recibe el Mallorca. Y entonces tenían que ir a recoger los abonos, hacer los cambios, etcétera, etcétera, a Vallecas. Ha habido colas durante todo el fin de semana, colas de más de 12 horas, gente que ha pasado la noche allí, como antiguamente, cuando yo era joven, que había colas en el Bernabéu para coger entradas para el Madrid-Barça, cuando esto no tiene sentido. La gente con un cabreo monumental. Al final llegaron ayer los antidisturbios a las 7 de la tarde y disolvieron la cola, con lo cual todos los que habían estado esperando y no habían conseguido el abono no hicieron nada. Hoy vuelve a haber colas, luego lo contaremos en directo desde allí en el partido de la una. Es que no hay quien lo entienda, o sea, no hay quien lo entienda. Yo no sé ¿por qué en 2022 no hay una plataforma online que permita escoger y pagar el abono online cuando tú puedes hacerlo? Es que yo puedo comprar una entrada ahora mismo para un partido de la Liga Inglesa dentro de dos meses.
Total.
Y de un partido de la Liga Española de dentro de no sé cuánto, y no puedo sacar el abono. Entonces la gente está que trina. Yo creo que la Liga debería tomar cartas en el asunto, sinceramente, porque esto le da mala imagen incluso a la Liga, no solamente al club.
Estoy de acuerdo.
Los capitanes del Rayo hicieron mensajes en las redes apoyando a la gente, os lo ponen difícil, en fin, pero claro, eso más allá del apoyo moral sirve de poco. Así que vamos a ver si hoy, pero claro, mientras no funcione la plataforma online, no tiene sentido que la gente, y no vale aquello, no, es que la gente mayor no se maneja online. Bueno, pues para la gente mayor que no se maneja online, hagámoslo presencial. Pero si solo van los mayores, la cola será mínima.
Claro,
no está todo el mundo allí esperando con el calor, etcétera, etcétera.
Bueno, y encima que lleguen los antidisturbios, como y dicen que ellos, como si fueses un delincuente te disuelvan,
sí, sí,
y
sí,
que no hayas conseguido tu propósito,
es,
que era tener
un sin
tu,
Dios,
bueno,
como decían ellos.
Un sin
en
Dios,
la cola.
Un sí, sin sí. Dios. Bueno, pues que lo solucionen, porque efectivamente esto es mala imagen para el Rayo y mala
para
imagen
la Liga,
para la Liga Española.
Luego, por cierto, está comenzando ahora mismo, aunque estas cosas siempre van con retraso, pero ahora mismo comienza la despedida de Casemiro en Valdebebas. Ya sabes que al final se va al Manchester, pues le están despidiendo ahí. Ahora habrá un acto institucional con el presidente, con Florentino Pérez, y luego habrá rueda de prensa, pues ahora con sus 18 títulos, nada menos, entre ellos 5 Champions. Lo contaremos luego en el partido de la una. Y quiero destacar también, si me lo permites,
claro,
a una madrileña que pertenece al club de piragüismo de Aranjuez, María Corbera, que ha hecho 3 medallas en el europeo, que ha terminado ayer en Múnich, ya venía de hacer medallas en el mundial, pero ha hecho 3 medallas, 2 de ellas de oro. Así que espectacular el 2022 de María Corbera. Ojalá que todo esto lo rubrique en los Juegos Olímpicos de París 2024.
Pues sí, nosotros que nos alegramos muchísimo de este logro de la piragüista madrileña María Corbera. Así que felicidades a ella y a toda la familia, que al final son un apoyo fundamental, ¿eh? Cuando para todos,
hombre,
los deportistas de élite, en competiciones,
por
en
supuesto,
fin.
Esta gente se dejan horas y horas y horas. Y, como decía Diego García Carrera, otro madrileño que ha hecho bronce en los 20 marcha el sábado, decía aquí en Onda Madrid, yo trabajo siempre, pero siempre que trabajo no consigo medalla. Es
claro,
decir, a veces sí, a veces no. En este caso, María Corbera trabajó mucho, pero ha conseguido el reconocimiento de las medallas. Aparte que las medallas también te dan el sustento económico, ¿eh? Porque por ahí vienen también las subvenciones para los planes olímpicos, etcétera, etcétera. Y por cierto, que se me olvidaba lo de Futre, que sabes que sufrió un problema vascular, al parecer.
¿Qué le ha pasado a Futre?
Pues murió su madre hace muy poquito, el día 17, y ayer era el funeral, acudió. No sé si por la tensión, etcétera, etcétera, el caso que tuvo un accidente vascular, le tuvieron que trasladar urgentemente al hospital allí en Lisboa. Afortunadamente, bueno, le ha puesto una foto con el pulgar arriba, sonriente, fuera de peligro, susto, etcétera. Bueno, mejor así, porque hubiera sido tremendo también,
pues sí,
¿no? Además, Futre es muy joven todavía, ¿no? O sea, que sí, espero que no vaya a mayores.
Bueno, pues esperamos también que no vaya a mayores. Y a la una, ya sabéis que hacemos el relevo, viene José María del Toro y como la antorcha olímpica. Digo,
eso es.
Ahí te quedas. Y ya, él sigue hasta las dos con un montón de temas. Anda, que cómo está el
sí, hoy vamos a tope, calentito. Hoy vamos a tope, sí, sí.
Gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
Hola, mi Buenos días, Madrid.
Buenos días, amigos. Soy Roberto.
Nuestro WhatsApp.
Sergio, Eli, decidlo cuando queráis.
628-091-117.
Llámame.
628-091-117.
Soy súper fiel.
Me río tanto con vosotros que yo creo que debíais de dar las noticias del telediario, que son una peinita.
Qué lástima no haberos escuchado ayer por problemas de trabajo.
628-091-117.
Manolo es el Olma y Lovin, que es un clásico del verano también. Después nos hablará, por cierto, Rubén Ruiz, que desde su Planeta R analiza las canciones del verano. Podría haber analizado esta, ¿no? Que hace aquí un mix. Bueno, que nos la pide Lourdes, tocaya tuya, Lourdes Mercado, y que dice que gracias por estar ahí, buen programa, ponedme esta canción, All My Loving, que me alegra mucho el día. Bueno, pues para ti. Esta canción en el 628-091-117. También nos escribe Olga diciendo: quiero mandarle un besito a mi hermana Sofía, que se va hoy de vacaciones. Bueno, pues para ti, Sofía, un besito, ¿eh?, que te manda Olga. Pásatelo muy bien, me das envidia.
Buenos días, Madrid.
Nieves Ortiz.
Pues nos vamos a ir ahora a un sitio que está muy cerquita de aquí, a la Casa de Campo. Se llama El Ancla del Lago. Es un restaurante pues que goza de tener un entorno idílico, una gastronomía deliciosa, que apuesta por una cocina de costumbre, donde lo casero abunda de principio a fin y que, en fin, nos hace sentir más cerca de las vacaciones de verano para los que nos quedamos aquí en Madrid. Y hasta allí se ha marchado Jairo Poleo de nuevo con la unidad móvil, que seguramente, y después de donar sangre, estará estupendamente allí, ¿verdad, Jairo? Buenos días.
Muy buenas, Nieves. Está estupendamente aquí, incluso se nota menos el calor, y por ello nos hemos reunido con Adelino Gil, que es el encargado del local, para que nos cuente más sobre este entorno y sobre lo que vamos a poder degustar aquí. Muy buenas, Adelino.
Muy buenos días.
¿Cómo se está yendo el verano desde aquí, desde la terraza Ancla del Lago?
Pues la verdad no nos podemos quejar. Al mediodía ha bajado un poquito la venta por las altas temperaturas, pero por la noche se está bastante agradable porque el entorno de la humedad del lago y la naturaleza que tenemos aquí de sombrilla de árboles, etcétera, pues entonces se está trabajando bastante bien por las noches.
Y oye, Adelino, ¿cómo definiríais vuestra cocina? Habéis creado una propuesta muy atractiva de cocina madrileña de toda la vida, hecha como en casa, ¿verdad?
Sí, estamos elaborando cosas como tradicionalmente, como se trabajaba en casa. Nuestra especialidad aquí es la carne a la parrilla, que es un kilo de carne para dos personas, con patatas fritas y pimientos de padrón. También tenemos bastante, que sale muy bien, el rodaballo, que es con salsa de carabineros, que es para dos personas. Y después tenemos varios tipos de raciones, tanto como calamares, sepia, mandahuevos de jamón, mandahuevos de chistorra, mandahuevos de gulas y gambas, que es un plato que toda la gente pues puede compartir, picotear y pasar el rato en la familia, en compañía que venga.
Y las personas no solo pueden venir a almorzar y cenar, sino que incluso ofrecéis desayunos, almuerzo, tardeos e incluso cenas, ¿verdad?
Sí.
¿Cubrís todo el día?
Cubrimos todo el día. Nuestro horario es de 9 de la mañana hasta las 12 de la noche. Por la mañana empezamos dando desayunos, continuamos dando montaditos o bocadillos, y ya nos metemos en menú del día o cartas, raciones, y después por las tardes pues lo típico, la cervecita, el granizado, y ya pues alguna merendita que otra, y después ya nos metemos en las cenas, que son raciones o lo que el cliente quiera. Aquí estamos para ofrecerle nuestros mejores productos con cariño, agrado y sobre todo con la pequeña simpatía de los camareros, que procuramos que el cliente se vaya siempre con una sonrisa, satisfecho y contento.
¿Y cuál o cuáles son los platos más demandados? Nos habéis comentado cuáles son vuestras especialidades. ¿Son estos los más demandados también, los arroces?
Tenemos arroz con bogavante, que es para dos personas, que incluso comen hasta tres, porque es una... nosotros aquí las raciones son grandes y el arroz con bogavante es una... o sea, una olla un poquito grande. Y después tenemos también arroz con carabineros y también por la parrilla de la carne.
Podríamos decir que sois como el mejor chiringuito de verano de Madrid, es una carta muy playera, ¿no?
Sí, bueno, aquí tenemos, pues claro, tenemos una gran vista, que es el agua aquí enfrente, y después, pues las temperaturas nos acompañan sobre todo por la noche. Y bueno, sí, intentamos intentar subir esto un poquito más arriba y sí, llegar a ser un chiringuito de lo típico de la playa.
Y oye, invitamos a todo tipo de personas, familias, niños, parejas, que pueden venir con sus perros, incluso con sus mascotas.
Sí, 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 claro, aquí puede venir todo tipo, como el perro, vamos, todas las mascotas siempre van a ser bienvenidos a esta casa. Y aparte, pues también pueden disfrutar las pequeñas mascotas aquí también del aire puro este de la casa de campo y poder correr un poco, andar, etcétera.
¿Y los oyentes interesados en venir tienen que reservar a través de una página web, de teléfono? ¿Pueden venir directamente incluso?
Sí, aconsejamos que sí, reserven a través de la página web que tenemos o a través del teléfono, porque claro, pueden llegar aquí al local y pues no tener sitio. Entonces, para no insatisfacer al cliente, pues recomendamos que haga las reservas. Aunque bueno, siempre hay algún momento que otro que haya alguna mesa. O si no, procuramos buscarle una mesa, sea donde sea, y hacer todo lo posible para que el cliente se quede aquí y que disfrute del momento.
Pues sí, se está estupendamente. Así que vamos a repetir, Adelino, dónde os encontráis exactamente y el horario.
Pues nuestro horario es de 9 de la mañana a 12 de la noche y nos encontramos en el lago La Casa de Campo. Y la calle se llama Paseo María Teresa número 2.
Pues muchísimas gracias, Adelino Gil, propietario, por atendernos y por este ambiente de Lago Sol y una carta muy veraniega.
Nada, a ustedes, que pasen un buen día y aquí les esperamos con agrado, simpatía y para recibirle en todo el momento de todo lo mejor posible.
Pues nieve, ya sabemos, terraza, Lago Sol y una carta muy veraniega. Uno de los mejores planes para este verano en la capital.
Bueno, espérame ahí que voy dentro de un ratito, ¿vale? En cuanto termine el programa y organicemos un poco, allí me voy contigo. Gracias, Jairo. Un beso, chao.
Buenos días, Madrid.
Nieves Ortiz.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Michel contra Quique Sánchez Flores. Girona contra Getafe. Los azulones visitan Montilivi ante el recién ascendido equipo catalán para cerrar la segunda jornada liguera. Un partido de su liga. Te lo contamos hoy lunes desde las 10 en el partido de la onda, en el 101.3 y 106 FM.
Sonido Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Porque los toros son cultura, son arte, son espectáculo.
Y ahora en Onda Madrid, los toros vuelven a ser radio y vuelven a ser domingo.
Los domingos de 11 a 12 de la noche tienes una cita con Javier Fernández Mardomingo en el Toril de Onda Madrid.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Antes de nada dejaremos claras las páginas que nos importan. Las de libros abiertos, de vidas cercanas, paredes que por siempre callan. Que al resto del mundo deseo sincero de éxitos en la batalla. Que pensemos despacio, que damos deprisa y caminemos con la frente alta.
Incluso en este momento en que nada ocurre, calma blanca, ropa de cama de hotel.
Pues faltan 15 minutos para llegar a las 12 de mediodía y es verdad que hoy en el Día Mundial del Folclore hemos querido fijarnos en una danza, un baile, algo que tiene mucho, mucho arraigo, no solamente en Aragón, sino que deja su huella en el resto de España y que queremos darle el valor que merece. No vuelvo más a chuflar. Es que su riqueza musical, el inagotable repertorio de sus letras y bailes y la variedad de sus registros se ha convertido en una manifestación que identifica a la comunidad autónoma de Aragón y su importancia no solamente aquí, sino también fuera. Madre. La jota, ¿eh? ¿Quién sabe bailar la jota? Yo reconozco que no, pero sí que me gustaría. Bueno, es un género tradicional muy extendido, ¿eh?, a lo largo y ancho de todo el territorio y, como digo, tiene mucha dimensión social, se comparte en muchos municipios y eso genera una potente cohesión social. De ahí que desde el gobierno de Aragón quieran que esta jota tan típica, tan nuestra, también sea patrimonio inmaterial de la humanidad. Voy a hablar con María Sancho Menjón, que es directora general de Patrimonio Cultural del Gobierno de Aragón. María, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? Bueno, enhorabuena en este Día del Folclore por tener también la jota como seña de identidad.
Bueno, estamos, claro, en Aragón pues muy orgullosos de la jota, porque como bien dices, es algo que para nosotros es un signo de identidad y es pues una manifestación que es, todavía está, bueno, todavía y para días está muy viva, o sea, hay muchos chavales jóvenes que la aprenden, muchos grupos, muchas extraescolares, ¿no?, en muchos centros que enseñan a los chavales a bailar y a cantar la jota, o sea que hay cantera para rato.
Claro, bueno, pero eso está muy bien, porque yo sé que he hecho en falta, María, cantera, por ejemplo, cuando aquí en Madrid hablamos del chotis, es cierto que con el tiempo, y aunque sí se va cogiendo el relevo de generación a generación, pero sí que tengo la impresión, María, que ese arraigo y esas costumbres de continuar, de perpetuar, ¿no?, este género, quizás allí en Aragón tenga bastante más potencia que aquí en Madrid, como por ejemplo con esto, ¿no?
Pues no sé, desconozco la situación de Madrid, aunque el chotis yo creo que es algo también una manifestación muy conocida en toda España, pero sí que te puedo asegurar que la jota, y no solo en Aragón, o sea, cuando Aragón, el gobierno de Aragón impulsó la candidatura de la jota para patrimonio inmaterial de la humanidad por la UNESCO, se sumaron muchas comunidades autónomas porque efectivamente la jota es un género muy extendido que tiene sus variantes y que, bueno, pues se reconoce un sustrato común, pero que ha tenido un desarrollo y bueno, pues modalidades distintas, pero que forman como si dijéramos una gran familia que, bueno, pues es como que si fuéramos una familia, como digo, que fuéramos a aquel estado como una manifestación tan extendida y pues presente esta candidatura ante la UNESCO, cosa que esperamos suceda, bueno, en un Consejo Nacional de Patrimonio que se celebrará en octubre en Zaragoza y para que, bueno, pues esperamos que ahí el Ministerio, los organismos estatales no apoyen esa candidatura y la presenten ante la UNESCO.
Claro, hombre, yo creo que deberían hacerlo, sobre todo porque también es una manera de poner en valor a través de las instituciones nuestras costumbres, nuestro folclore, ¿no?, y la jota en particular. Es que, en fin.
Sí, porque además a la jota le hace falta. O sea, yo creo que hoy, si echamos la vista atrás y no hace tanto tiempo, vemos el flamenco como algo muy distinto de cómo se veía pues en el tardofranquismo o en los inicios de la transición, donde se veía como algo, ya igual no nos acordamos, la gente joven a lo mejor le parece rarísimo lo que estoy diciendo, ¿no?, pero era algo como caduco, algo
rancio.
Sí, de otra época, ¿no? Sí. Y con la jota yo creo que pasa un poco, sobre todo fuera de Aragón, pero incluso también dentro de algunos ambientes, entre los propios aragoneses, parece que es algo también algo del pasado. Y nada que ver. La jota es un canto de amor, es un canto de trabajo, de reivindicación, por supuesto también de fe y de chascarrillo y de picarse, ¿no?, entre unos y otros. Tiene, como decías antes, muchísimas variantes, muchas variedades. Y en la danza igual, o sea, las modalidades de jota son muy diferentes. Y yo creo que eso no se conoce. Para todavía para determinados ámbitos parece que asociamos la jota con eso, con otra época, ¿no? Uh-huh. ya pasada, y de eso puedo asegurar que de eso nada, de nada.
Bueno, eso nos alegra, que siga habiendo esa continuidad y que tenga mucha vida la jota, que es lo que se busca, lo que se quiere, y que tenga también ese reconocimiento. Estamos con esa candidatura, ¿qué supondría que se apruebe?
Bueno, supondría primero un espaldarazo, una especie de etiqueta de difusión, ¿no?, que contribuiría mucho al mejor conocimiento de la jota, pero también obliga a todos, a las administraciones, pero también a toda la sociedad, a llevar a cabo una serie de medidas de salvaguarda que garanticen que esa manifestación de nuestro patrimonio inmaterial se mantiene, crece y se difunde pues todavía con mayor intensidad, pues medidas como la enseñanza reglada, como el apoyo a manifestaciones donde se lleva a cabo la expresión de la jota. La jota es también instrumentos, también es indumentaria. Toda esa cultura alrededor de la jota tiene que conocerse mejor, investigarse, porque falta mucho por saber de su historia y de todo, bueno, de su implicación, de cómo impregnó también algunas áreas de la música culta, vamos a decir. Todo eso hay que hacerlo y bueno, pues lo que digo, enseñarla y garantizar que pervive y se la hereda, se la legamos como herencia a las próximas generaciones. Uh-huh. en perfectas condiciones.
Claro, es verdad que la jota ya de por sí, la danza y los ritmos, vamos, la música, pues lo dice todo, pero también la indumentaria a la que estaba aludiendo María. ¿Pesan mucho uh-huh. los trajes típicos estos regionales de la jota?
Que si pesan.
Pesan, tienen que si pesan, que si son muy pesados, son muy robustos, bueno, habrá de todo, entiendo.
Claro, hay de todo. O sea, por ejemplo, yo soy de un pueblo de la provincia de Zaragoza que se llama Tauste. Allí las sayas, los mantones, bueno, son extraordinariamente bonitos, pero como dices, pesan muchísimo. Uh-huh. Es que entonces el baile local para esos trajes no es la jota, es el bolero.
Ya.
El bolero es lento.
Ajá.
Es lento y hace unos movimientos de giro muy elegantes que justamente están hechos para que se luzca el traje.
Ya.
La jota necesita la jota viva, la jota de alegre. Uh-huh. Necesita trajes pues más ligeros, obviamente. Claro. No se puede poner uno un traje de ansotana y bailar una jota, porque efectivamente pesan entre 14 y 16 kilos.
Ajá. ¿Tiene usted traje para bailar la jota?
No, pero mi suegra sí. Tiene varios y la verdad es que son una belleza y me los presta.
Hombre, y esos mantones tan bonitos y bueno, y los corpiños, sí, sí, que llevan también los hombres, es sí, que es todo. Al final no solamente es la música, sino la puesta en escena y esos trajes que dicen también tanto, ¿no? Porque si nosotros vemos, ¿cómo se llaman, por cierto? Porque ha habido un oyente que nos ha mandado un mensaje diciendo, no se dicen baturros, pero yo lo desconozco. ¿Cómo se les llama?
No, son bailadores. Los baturros somos, en fin, como se nos dice a los aragoneses en ese traje tradicional de cachirulo, calzón y faja. Uh-huh. Pero quienes cantan y bailan a jota, pues son cantadores y bailadores, ¿no?
Claro.
No, es cierto, tiene razón ese oyente.
Uh-huh. Muy bien, muy bien. Pues como ve, estamos aquí en Madrid, pero sabemos un montón de...
Sí, me encanta que tengáis este interés, de verdad.
Sí.
Y nos porque merece uh-huh. la pena y es algo que nos enriquece a todos.
Uh-huh. Y hacía alusión también a algo que yo creo que es importante, que es, desde chiquititos hablaba de la cantera, pero que en las escuelas se dé también uh-huh. formación en contenidos y en ese folclore, ¿no? Para sí. que esto efectivamente vaya pasando de generación a generación. Deseamos que vaya muy bien, que finalmente consigan hacerse con ese título de Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Hablaremos, porque como yo sé que va a pasar, pues ya hablaremos para felicitarla, de verdad.
Pues muchísimas gracias por ese optimismo.
Seguro.
Y por ese interés que manifestáis hacia nuestro patrimonio inmaterial, que es de todos. Y bueno, espero que se cumplan tus deseos y que en octubre explotemos de alegría.
Eso. Y ya me pongo yo un mantón, lo que haga falta, para celebrarlo con María.
Fenomenal.
Por cierto, ¿qué tiempo hace? No sé si está en Aragón ahora mismo.
Sí, pero no estoy en Zaragoza, estoy en Graus, que es una villa de Huesca maravillosa. Estoy en la Basílica de la Peña, un edificio fantástico que está entre, es medieval, está entre el románico y el gótico. Y bueno, hemos venido a hacer aquí una visita desde la Dirección General de Patrimonio, pues porque siempre hay cosas que, bueno, tratar de mejorar, ¿no?, sí, en la situación de nuestro patrimonio, y la verdad es que aquí se está divinamente.
Qué suerte, qué suerte. Bueno, pues un beso desde Madrid, que vaya muy bien todo.
Un abrazo.
Gracias.
Muchísimas gracias. Adiós.
María Sancho Menjón, directora general de Patrimonio Cultural de Gobierno de Aragón. Sabrá bailar Ainhoa González Lajota, que ya está aquí conmigo. Ainhoa, buenos días.
Buenos días. ¿Algún paso puedo dar?
Ah, sí, pero sí. ¿Y eso por qué?
Hombre, porque yo he vivido en Galicia, que bailaba muñeira, he nacido en Bilbao, que también algo sé, y he vivido también muchos años en Andalucía, así que lo que es los bailes folclóricos hay que saber, aunque sea, los mínimos pasos.
Di que sí, di que sí. Yo
y conocer la tradición y la cultura de nuestro país, que es maravilloso en todos sus puntos.
Pues es que yo estoy de acuerdo, y por eso, fíjate, estábamos aquí poniendo en valor la Jota hoy en el Día Mundial del Folclore.
Además, es que la jota es alegre, es que da alegría, es que... Y yo creo que es muy bueno bailar jota. Seguramente, a nivel físico, es prácticamente como practicar deporte.
Sí.
Porque tiene mucha actividad, porque al mover tanto los brazos como las piernas, das pequeños saltos, te activa. Es que seguro que físicamente es muy bueno.
Pues claro que sí. Que me gusta verte, ¿eh? Que ya hacía un tiempo que no te saludaba. ¿Todo bien?
Todo muy bien.
Así me gusta.
Todo muy bien, pero con un poco de calor.
Ya, es que empieza otra vez el calor.
Sí, pero esto no va a ser una ola de calor. Va a ser un episodio de altas temperaturas que va a durar... A ver, vamos a tener toda la semana con valores más elevados que los de la pasada, porque es cierto que la pasada bajó bastante la temperatura. Uh-huh. Incluso tuvimos noches ya con valores otoñales, sí, ¿eh? Que hacía fresco, los más frioleros teníamos que taparnos un poquito más. Y luego durante el día no hemos pasado calor, aunque hemos tenido temperaturas que, bueno, después ya se animaban y rondaban los 30 grados, pero sobre todo a principios de la semana pasada eran valores bastante frescos para las fechas. Y en cambio esta, pues vamos a volver a recordar que seguimos en verano todavía. Vamos a tener máximas que es cierto que ayer fueron más elevadas que las que esperamos hoy, pero aún así hoy vamos a estar con 35 grados en la capital, que oye, pues es una temperatura elevada. Para estar al sol así tranquilamente no es.
No.
Recordemos que tenemos que protegernos la piel, que hay que seguir hidratándose. Hoy no tenemos aviso activado en la comunidad, pero mañana y pasado sí, porque mañana vuelve a subir un poco el termómetro, se mantiene también durante la jornada del miércoles, es decir, que rebasaremos los 35 grados en gran parte de la capital. Vamos a tener aviso activado amarillo, tanto mañana como pasado, en principio, es la previsión según la Agencia Estatal de Meteorología, en lo que es área metropolitana, corredor del Henares y extremo sur, es decir, toda la comunidad excepto la franja de la sierra. Y eso igual el miércoles, por lo que digo, porque vamos a rebasar los 35 grados en general, porque también las noches van a ser más cálidas. Esta pasada madrugada no ha bajado el termómetro de los 21-22 grados en la capital, y esta próxima noche a lo mejor hasta ganamos algún grado más. O sea que 22-23, tanto esta noche como la de mañana... calor. Luego, lo que quede el resto de semana, bueno, pues aunque baje un poquito el termómetro, seguiremos pasando calor, ya serán valores en general por debajo de los 35 grados, y lo que se prevé, eso sí, es una semana típica de verano, con mucho sol. De momento no hay previsión de precipitaciones y con esas temperaturas que, aunque no sea ola de calor, recordemos que hay que extremar las precauciones, sobre todo mañana y pasado, pues más calor. Yo no sé si a ti te gusta que haya más calor, que haga un poquito menos.
Pues mira, a mí sabes lo que me da lástima. En cuanto a temperaturas, pues a ver, el verano es caluroso, que no haya olas de calor tan fatigosas, pero yo asumo esto. No me importa, yo soy más friolera que otra cosa. Pero lo que más me fastidia cuando ya va pasando el tiempo es que vamos acortando las horas de luz.
Sí, eso además se nota.
Fatal.
Se nota porque ya anochece antes, ya sí que se va notando. Hace un par de semanas todavía estábamos viendo cómo eran las 10 de la noche y todavía teníamos iluminación solar, y ya se nota que no. Y es que nos vamos acercando al mes de septiembre. Recordemos que desde finales de junio, que es cuando es el momento álgido de esa mayor luminosidad, más horas de luz solar, pues vamos reduciendo prácticamente su 1 o 2 minutos cada día. Uh-huh. Y ya pues ahora entramos en un tramo en el que se van acortando los días, es lo que toca. Y además,
lo que toca.
Pero también es que es cierto que es sabia la naturaleza y lo que hace es que a nivel mental, el cerebro, ya sabemos, los ciclos circadianos hacen que se active nuestro cuerpo, nuestro organismo, todos los órganos, se activen respecto a lo que ocurre en el exterior. Y entonces esa luz solar hace que nuestro cerebro sepa qué órdenes debe dar para que todo el cuerpo se acomode a la situación que se avecina.
Pues ahora nuestro cerebro nos dice que tenemos que escuchar juntas las noticias, así que gracias, Ainhoa. Mañana
hasta
te
luego.
Veo. Chao.